muchísimo es el voto de Argentina contra Venezuela, referido a los derechos humanos en la ONU. Y bueno, va a haber cola, está habiendo cola para rato, entre ellos la Alicia Castro, que estaba por ser designada embajadora en Rusia, renunció a esa posibilidad. Ella fue embajadora en Venezuela. Se considera como armadora también de ese entramado de gobiernos progresistas, de la unión entre los mismos. Así que bueno, una primera aproximación es con este entrevistado que se llama Mauro Perrone, es uh-huh. de acá, no es de Santa Rosa, es de La Pampa, uh-huh. es militante de Patria Grande e integrante de la Cátedra Libre de Pensamiento Argentino y Latinoamericano que se da en la ULPA. Así que vamos a charlar con Mauro un ratito. Buen día, Mauro.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien.
¿A vos, a ustedes ahí en el estudio y a la audiencia?
Vos sos de Pico, Mauro, ¿no?
No, te estaba escuchando. No, yo soy de Santa Rosa. Lo que pasa es que tengo la característica todavía de teléfono de mi pueblo, que es Quemú, y está cerca de Pico y comparte características.
Bien, bien. De Quemú.
Pero vivo acá.
Bien, bien, bien. Bueno, Mauro, siempre te hemos escuchado en algunas charlas que has dado, de las que has participado en la Universidad de La Pampa, y bueno, queríamos conocer tu visión primera sobre este tema del voto contra Venezuela.
Bueno, en principio vos ahí cuando anunciabas, yo formo parte de Patria Grande y como militante de un espacio que a nivel nacional y provincial, digamos, está dentro del frente que, digamos, del frente de todos. Nosotros, igual que a nivel nacional, no compartimos y rechazamos la postura tomada por el gobierno nacional de firmar la declaración de la ONU, ¿no? En principio porque parece que más allá de los momentos que ha tenido Argentina con Venezuela y sobre todo, digamos, del gobierno anterior de Mauricio Macri, en donde claramente este tipo de declaraciones no nos hubieran sido extrañas o no nos hubieran causado una sorpresa de que el gobierno anterior las firmara, como de hecho la firmó y lo expresó públicamente, la condena al gobierno de Nicolás Maduro, sí es extraño para nosotros en este caso, ¿no? Viniendo de una tradición como es el peronismo, en donde durante muchísimos años sostuvo la no intervención a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es una doctrina internacional de larga data en Argentina y que es la doctrina que prácticamente han tenido la mayoría de las cancillerías a lo largo del tiempo. Así que en principio eso. Después, obviamente, haciendo un análisis, me parece que lo que marca un poco esta declaración tiene que ver con un panorama regional muy distinto a el panorama regional. Vos mencionabas a Alicia Castro, que acaba de, no de renunciar, sino de porque no estaba designada todavía, pero sí de decir que ella no iba a aceptar ser embajadora de Rusia. Bueno, el momento en el que ella era embajadora en Venezuela era un panorama regional muy diferente al de ahora, ¿no? Gobiernos progresistas, más o menos, podemos analizar eso, llevaría tiempo, pero independientemente de cuán a la izquierda se podría decir que estaban los gobiernos, había un gran bloque compuesto por Brasil, por Argentina, por Uruguay, por Venezuela claramente, por Bolivia, por Ecuador, en algún momento Paraguay también. Entonces me parece que ese panorama de una región que en algún momento tuvo la capacidad de tejer alianzas mucho más solidarias entre gobiernos que eran distintos, hoy frente al panorama de gobiernos desplazados, de golpes de Estado, golpes institucionales o un asedio de guerra híbrida constante, como en el caso de Venezuela, bueno, los países son están cada vez mucho cada vez más vulnerables, ¿no? Ante el principal protagonista de todo esto, que es claramente Estados Unidos en nuestra región.
Uh-huh. Mauro, ¿por qué se menciona que el Grupo de Lima, que es quien finalmente hace la presentación en la ONU, es, digamos, el Departamento de Estado dentro de la ONU? ¿Tenés alguna noción de cómo es la génesis de este Grupo de Lima y qué tipo de valores encarna?
El Grupo de Lima es un grupo de países que se conformó, no me acuerdo bien el año de conformación.
2017.
Exacta. Pero creo que fue, claro, eso iba a decir 2016-2017, pensaba yo, uh-huh. Pero igual es un grupo que ya venía funcionando, no de una manera unificada, bajo un nombre o una denominación, pero sí es un grupo generalmente compuesto, encabezado, compuesto por Colombia, en donde está Chile, en donde está Perú, los países justamente que previamente cuando yo nombraba, estas alianzas regionales no estuvieron nunca dentro de esas alianzas, perdón. Uh-huh. ¿Por qué es un departamento de Estado? Y es por esto, porque encarna de alguna medida los proyectos regionales o sostiene, sea discursivamente o sea desde prestar los apoyos estatales dentro de sus países a las estrategias estadounidenses. El caso de Colombia es el caso paradigmático porque es el país que ha servido de base para las incursiones paramilitares que se dan en la frontera con Venezuela. Entonces, el caso de Argentina es lo mismo, porque Argentina, si bien hoy no compone el Grupo de Lima, sí lo compuso durante el mandato de Mauricio Macri, y firmó todas estas declaraciones al mismo tiempo, y justamente fue el anfitrión de la reunión de los países del G20, de los países más importantes a nivel del capitalismo mundial. Uh-huh. Una de las estrategias hoy en día es justamente, en el caso del Grupo de Lima, es empezar a marcar a nivel discursivo a qué gobierno se puede condenar y a qué gobierno no, ¿no? Y detrás de eso está a qué llamamos democracia y a qué no. Es muy curioso que el Grupo de Lima saque esta declaración, la saca todos los años, ¿no? Uh-huh. Respecto a Venezuela, pero no diga nada de lo que pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O no haya dicho nada durante buen tiempo de lo que pasaba en Brasil, en la represión a la favela, o en el caso de Chile, en la represión y asesinato en las luchas populares. Es un grupo que claramente tiene una vertiente ideológica alineada con Estados Unidos.
Uh-huh. Y desde el punto de vista, digamos, de esta decisión que, bueno, ya se ha tomado, ya se efectivamente uh-huh. se ha votado, ¿qué perspectiva ves vos de que se pueda...? Viste que ahora está todo en caliente y es como que se piden disculpas, que sí, que no, que vamos, que nos retrotraemos. ¿Qué posibilidad ves vos fáctica de que esto pueda desandarse, este camino pueda desandarse? ¿O no?
Bueno, en principio yo, a ver, en el caso de interno, diríamos, de la política argentina, a mí me gustaría recordar que la Argentina no inició mal en su política internacional, ¿no? Ofreció y de hecho le da asilo político y refugio en nuestro país a Evo Morales y García Linera. Digamos, un acto que cuando se hizo se aplaudió, y creo que la mayoría de lo que se denomina el campo popular lo aplaudimos, porque claramente en el golpe de Estado en Bolivia, sí, tanto Evo como Álvaro García Linera no hubieran tenido el refugio de la Argentina, también se lo había ofrecido México al refugio, ¿no? Pero uh-huh. independientemente de eso, es probable que estuvieran o asesinados o en prisión. Entonces, ese inicio fue muy bueno. Después, claramente, esta declaración tiene que ver más que nada haciendo una lectura rápida del momento con los acuerdos con el Fondo Monetario. Uh-huh. No es casual que la visita del FMI esté sucediendo en estos días. Y no es casual tampoco que sean momentos de decisiones en el plano internacional y en el plano local también, ¿sí? Uh-huh. En estos días también el gobierno va a decidir si prolonga el ingreso familiar de emergencia. Entonces, son medidas que, si bien es muy difícil decir, bueno, no, el FMI fue quien mandó a la Argentina que votara, a que firmara, perdón, esa declaración, también es cierto que nuestra historia un poco lo corrobora, diríamos, ¿no? Uh-huh. Cuando ha habido estos cambios, estos coletazos en las políticas internacionales o en las posiciones internacionales o con quienes nos juntamos más o con quienes nos juntamos menos, muchas veces en la historia reciente el FMI ha estado ahí, ha estado presente, ¿no? Sobre todo en los 90.
Estamos hablando con Mauro Perrone, que es militante de Patria Grande e integrante de la Cátedra Libre de Pensamiento Argentino y Latinoamericano. El tema concreto es este, el voto del gobierno argentino, que votó el respaldo, su respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Mauro, y desde el progresismo, ¿qué hacemos efectivamente con las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela? Si, por ejemplo, sin que sea ni del Departamento de Estado ni del Grupo de Lima, sino, por ejemplo, desde Amnistía Internacional, entidad que yo creo que es seria en este sentido, bastante ecuánime, ¿qué hacemos?
En principio, digamos, lo que se considera violación a los derechos humanos, en el caso de vos, en el caso de Amnistía Internacional, es cierto, es un organismo, si se quiere, más autónomo. Lo primero que hay que evaluar ahí es la situación, diríamos, que se encuentra el territorio de Venezuela. Nosotros no, desde Patria Grande y desde el progresismo, no decimos que es un gobierno que tiene todos los lauros, digamos, ¿no? Claramente ha cometido muchísimos errores, entre ellos negar buena parte de los mecanismos de participación popular que había gestado la revolución bolivariana, ¿no?, como se denomina, durante muchos años, y que fueron el gran sostén de los gobiernos, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, ante los ataques de la derecha, del paramilitarismo, etc. Esa situación en la que vive Venezuela es lo que hoy denominaríamos una especie, durante muchos años ya lo viene viviendo, una especie de guerra híbrida. Esto es básicamente un estado permanente de enfrentamiento y de conflicto, que no necesariamente tiene que ver con un enfrentamiento callejero, como sí se ha pasado en 2014, pasó dos años después, sigue pasando hasta hoy, ¿no? Las famosas guarimas y todo lo demás. Pero aún así, Venezuela es un país que se encuentra en un desabastecimiento muy grande de los productos de necesidad básica en un contexto de pandemia. Es un país que claramente necesita de alianzas de todo tipo, y hoy no las tiene, no las encuentra, y frente a eso y frente a los diversos ataques mediáticos, a los distintos sabotajes comerciales que se producen, sean, yo repito de vuelta, sea desde el lado interno por Colombia, o sea, desde las empresas transnacionales con base en Estados Unidos, aún así el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido una serie de errores importantes, entre ellos la persecución de distintos militantes, diríamos, de la derecha, que fueron encarcelados y que fueron, de alguna manera, juzgados bajo procesos diríamos, poco ortodoxos, por así decirlo, ¿no? O fuera de lo que denominaríamos una norma. Pero también es cierto que hay que entender que la situación en la que se encuentra Venezuela es completamente extraordinaria a la que nosotros podríamos pensar desde nuestro país. Es cierto, si nosotros pensamos de nuestro país, es muy difícil que entender cómo, digamos, se puede encarcelar o se puede proscribir a militantes del tipo que sea, así de un día para el otro. Pero también es cierto que esos militantes que el gobierno venezolano encarcela son personas que instaban al pueblo a armarse y quemaron universidades, y quemaron edificios públicos, y quemaban a personas en el medio de la calle. Digamos, las violaciones de derechos humanos no es solo del gobierno de Nicolás Maduro. Digamos, la derecha venezolana es una derecha que es claramente golpista y que ha sido claramente golpista a lo largo del tiempo. Incluso las fuerzas más moderadas dentro de Venezuela, que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, pero que no quieren un derramamiento de sangre, hoy son las menos escuchadas, hoy son las más marginales. Las más centrales hoy en la disputa política son estas, las que proponen la disputa callejera, las que antes de que las elecciones empiecen ya dicen que las elecciones son fraudulentas y no se presentan e instan a la abstención de la participación, etcétera. No me quiero alargar, uh-huh, porque es un panorama muy complejo y, entre otras cosas, lo que nos falta es información muchas veces, ¿no? Que no nos llega del todo.
Bien. Mauro, muchísimas gracias. Muy amable.
No, por favor.
Hasta la próxima. Chao.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Era Mauro Perrone, militante de Patria Grande e integrante de la Cátedra Libre de Pensamiento Argentino y Latinoamericano de la ULPAM.
Tema que tiene que seguir abierto porque, si bien es un tema de...